nuestro mercado local. Vamos a hablar entonces con Guillermo Lefort, economista de Lefort Economía y Finanzas. Bueno, hablábamos, Guillermo, mientras tú tomabas tu café, tu rico café, de la subida de tasa en Estados Unidos y cómo eso empieza a transformarse, a pesar de que como que ha cedido un poco el fantasma, en una amenaza para los precios de los activos, incluso para las economías, pensando en mercado emergente, a pesar del efecto Bolsonaro que ha sido bueno para mercado emergente y en particular para Brasil los últimos días. ¿Cómo te va, Guillermo?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, la verdad es que es el mercado el que ha generado una cierta sorpresa en los últimos días, subiendo las tasas largas en los Estados Unidos. Las alzas de la Reserva Federal, de las tasas cortas, han sido relativamente pausadas y anunciadas. Pero este salto de los últimos días revela una revisión del mercado de sus expectativas respecto de las acciones futuras de la Reserva Federal. Y con eso aumenta fuertemente la tasa de descuento para activos de más largo plazo y por lo tanto afecta su precio. Y como se trata de la, más que de la principal economía mundial, es la economía más influyente dentro de todo el sistema financiero, por supuesto que genera efectos por todos lados, digamos, importantes efectos hacia Chile, como lo hemos visto en los mercados accionarios, un poco moderado por el efecto Brasil, pero más fuertemente tal vez en el tipo de cambio.
Ya, ¿y qué es lo que causa esta subida de las tasas largas? Porque el Banco Central, tradicionalmente, y no en esta última crisis, influía poco en las tasas, era su influencia en las tasas largas era cero, básicamente. Pero con el QE se produjo un fenómeno que empezaron a comprar bonos largos, ¿no es cierto?, influyendo en eso y bajando las tasas de interés.
Bueno, yo creo que los mercados han empezado a ver que esta situación como sin precedentes que se había generado, en la cual la economía norteamericana se expandía, la tasa de desempleo bajaba y no se veían efectos sobre la inflación, es una situación que no es sostenible, digamos, que con esta expansión de la demanda en los Estados Unidos eventualmente la inflación va a mostrar un alza. Por eso están buscando los indicadores que indiquen que esta ya se inició. Los mercados están anticipando que va a haber un salto de ese tipo y esa es la razón, a mi juicio, fundamental de su reacción. Porque cuando la inflación suba, la Reserva Federal va a tener que reaccionar subiendo las tasas con tal de detenerla. Y hay muchas visiones que indican que la Reserva Federal estaría llegando tarde a esto, y cuando se llega tarde, por así decirlo, el chantón tiene que ser todavía más pronunciado.
¿Y por qué no sube la inflación en Estados Unidos? Porque uno pensaría con este nivel de desempleo, 3,7, 3,8.
Bueno, yo creo
la
que
la economía creciendo al 4, que es mucho para Estados Unidos, crece más que Chile.
Si partimos por una parte de una economía extraordinariamente recesiva, digamos, y por lo tanto con una brecha de capacidad muy, muy fuerte, en todos los mercados, incluyendo el mercado laboral. De tal manera que la expansión de demanda tuvo mucho espacio para darse sin empezar a presionar sobre los recursos. Pero esa presión ha llegado finalmente. Creo que también lo tecnológico ayuda, la rebaja de costos, y la fuerte apertura que caracterizaba a la economía norteamericana también, digamos, porque hay una gran cantidad de importaciones de otros países que permiten mantener precios bajos. Y ahí, esa es la razón del fuerte déficit en balanza comercial de los Estados Unidos, que es con respecto prácticamente a todas las economías del mundo. Mm. La demanda de Estados Unidos, en parte, se suple con importaciones que permiten mantener precios bajos.
Guillermo, y a nivel local, ¿cómo estás viendo tú el comportamiento económico, el desempleo, el crecimiento, las predicciones del gobierno por un lado y del propio Banco Central, que varios las han calificado de optimista, mientras hoy conocemos, por ejemplo, un informe de confianza a consumidores que caen a su menor nivel en los últimos dos años, probablemente en la época de los efectos más profundos de la reforma del gobierno pasado? ¿Cómo ves todo ese mix de elementos?
Yo creo que estamos en un proceso de crecimiento algo desbalanceado, que no ha llegado a todas partes y que por eso genera algunos síntomas como como este. El primero que nada, el crecimiento ha venido por una recuperación fundamentalmente de la inversión. Algo de las exportaciones, pero fundamentalmente de la inversión. Y la inversión ha crecido fuerte y sigue creciendo fuerte. En el tercer trimestre yo creo que la cifra de expansión de la formación bruta de capital fijo en 12 meses va a ser más alta que en los trimestres precedentes. Yo creo que puede acercarse al 8%, incluso más, ¿no? Esa ha sido la fuerza expansiva principal. El mercado laboral no lo acompañaba. Hemos tenido una debilidad en el mercado laboral, debilidad del empleo, que tiene mucho que ver con cambio en la política fiscal. La política fiscal fue bastante expansiva y muy concentrada en el empleo durante la administración anterior. Esta administración ha sido más cauta a ese respecto. El empleo público ha dejado de crecer y el empleo privado todavía no ha tenido tiempo de reaccionar, y su reacción también retrasada ha sido algo menor que lo que podía ser anticipado. Pero debería venir, debería llegar. Hasta aquí hemos tenido fuertes expansiones en el producto en varios sectores de servicios que no han mostrado todavía expansión en el empleo, que deberíamos verlo llegar durante el segundo semestre, más bien hacia finales de este año. Eso permitiría reducir en algo las tasas de desempleo y, lo más importante, yo diría, las tasas de subempleo, porque en Chile el principal problema es la cantidad de empleo que hay por cuenta propia, con baja productividad, con un número muy limitado de horas de desempeño, etcétera, y es ahí donde se puede notar el cambio. Sin seguridad social, por supuesto. Hay un porcentaje importante de la fuerza de trabajo que está en esa condición. Sin seguros, no solamente previsionales, sino que también de salud y de accidentes del trabajo.
Y hay otro elemento que conocimos ayer, fue el outlook del World Economic, del Fondo Monetario, que hace proyecciones respecto a los ingresos per cápita de los países en el mundo, y particularmente hicimos un zoom en Sudamérica, y que son cosas probablemente, evidentemente, que afectan el bolsillo, pero que son más psicológicas, que Chile sería el primer país de Sudamérica en conseguir romper la barrera hacia arriba de los $30,000 per cápita el año 2021. No el más de la América Latina, porque Panamá ya nos pasó el año pasado. Así y probablemente es. Esa brecha se va a mantener o incluso agrandar si es que se mantiene todo igual. ¿Cómo ves eso? Bueno, camino sobre todo en esta discusión de que si vamos a ser desarrollados o no.
Yo creo que puede haber un efecto psicológico, pero hay que tener cuidado con las luces de colores. Yo creo que esos números son nominales. Y hay un cierto crecimiento que se va dando año a año que tiene que ver simplemente con inflación en dólares. Y por lo tanto hay que tener cuidado con la comparación. Además, el desarrollo es una situación comparativa, digamos, ¿no? O sea, a los niveles de ingreso hoy día, Chile sería un país súper desarrollado comparado con lo que sucedió en el siglo XIX.
Claro.
Contra sí mismo.
O contra los países desarrollados del siglo XIX.
Contra Inglaterra.
De acuerdo. Entonces nosotros tenemos que mirarnos cómo vamos respecto del umbral del desarrollo.
Claro. Es una barrera que se va corriendo siempre.
Y la comparación que podemos hacer es, por ejemplo, con España, que es un país, digamos, como de la entrada hacia el mundo de desarrollo. Y la verdad que la comparación no se va corriendo siempre. Tuvimos un periodo en que fuimos haciendo la convergencia, el catch-up, acercándonos bien rápidamente hacia los niveles de España. Pero yo creo que de un tiempo a esta parte hemos caído en una especie de trampa que nos impide seguir ganando terreno.
Ellos se irían a $50,000, casi $49,000 en la misma fecha.
Hemos dejado de reducir esa diferencia. ¿Por qué? Porque nuestro ritmo de crecimiento tendencial es muy lento. El ritmo de crecimiento del PIB tendencial chileno ha bajado como 3% por año, incluso llegó a ser menos, ¿no? Y en eso tenemos que pensar. 3% por año, ese es el ritmo al cual se está expandiendo nuestra capacidad productiva. Y por lo tanto, ese es el ritmo que vamos a crecer en el mediano plazo.
Estos números son todos como muy inflados, encuentro yo. Están ajustados por PPP, pero bueno, en Estados Unidos $72,000 el año.
Bueno, pero le digo, es PPP, claro, paridad del poder de compra. Pero en dólares corrientes, y por lo tanto, cada año eso va incrementando.
Por inflación americana.
Por inflación americana. Si nosotros lo reducimos a términos reales, la verdad que el incremento del nivel de vida no, no muy rápido. O sea, claro, un país que crece al 3%, y el 3% es bastante más de lo que crecimos en los últimos 4 años.
Pero modesto para nuestra historia reciente.
Y crece, y su población crece cerca del 1.5%, bueno, hay solamente un 1.5% de mejora,
claro,
de la del nivel de vida.
Sobre $20,000 son $300 al año.
Es muy poco lo que se va a usar.
Ok, buenísimo. Guillermo Lefort, entonces, economista de Lefort de Economía y Finanzas, hablando de diversos temas. Nos dimos una buena vuelta. Muchísimas gracias, Guillermo.
Muchas gracias a ustedes.
Oye, antes de ir a la pausa y volver ¿con quién vamos a volver? Con Matías Urrutia, de Bantrust. Les cuento que... ¿Qué les tengo que contar? ¿Yo conté todo ya?